Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Venga a descorchar botellas y venga, si es que estamos de fiesta, de celebración, dentro de nada la noche vieja, ya sabéis. ¿Habéis comprado las uvas ya, por cierto?
Yo no.
Yo tampoco.
Yo tampoco, ¿no?
Bueno, yo tampoco.
Bueno, es que no sé si las voy a tomar, así os lo digo.
Hay que tomarse las uvas, Sergio,
no sé.
Para pasar las tradiciones.
Hola Francisco, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Perdonad mi intromisión.
No,
pero
estás
el otro
en tu
día
casa.
Me cabré mucho porque fui a mi frutero habitual. Y me vendí una uva que no tiene pepitas.
Ah, ya.
Y es que si estuvieras comiendo un melón, no sabe a uva.
Pero lo hacen por el tema de los atragantamientos y para aquellas
no
personas...
No sabe a uva, oiga, por favor, queremos uvas de verdad.
Uvas.
Sí,
que
pero, aquí
porque tú eres muy auténtico en todo, Francisco.
Fantástica.
Tú eres muy auténtico en todo.
Y
pues que como
en Alicante,
tiene que
en mi tierra,
claro.
Sale una uva, que es la uva moscatel.
Uh-huh.
Es la genuina uva con un sabor maravilloso. Te sabe a vino.
Sí.
¿Verdad? Pero es que las de ahora sabe a melón.
Ya. Bueno, pero está
calabaza.
No, pero sí. Estoy con la acuerdo de que tiene regustillo a melón.
Sí.
Ahora, es verdad.
Sí. Pero es que de tu tierra, además, no solamente salen buenas uvas, es que salen unos artistazos.
También, bueno, pero son todas partes.
En todas partes. Pero la
en
tuya.
Madrid,
la tuya, tú sabes.
En España
mucho
tenemos
de lo que
unos artistas
hablando.
Maravillosos.
Pero en Valencia es cierto que hay mucha tradición vinculada con la música y muy grandes artistas.
Sí.
Fíjate, la comunidad que tiene más músicos por metro cuadrado del mundo.
Sí, mira, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid,
sí.
Al menos hace unos cuantos añitos, pues que es verdad que obviamente se van renovando las plantillas y hay nuevos músicos, había más valencianos que madrileños ni que cualquier persona de otra comunidad autónoma.
En cualquier orquesta que vas de Europa o en Estados Unidos, siempre hay músicos valencianos en las orquestas, porque son muy buenos.
Y lo lleváis a la sangre, hay mucha tradición.
Sí, desde pequeñitos... la mamá coge al niño cuando sale del colegio, le ponía el bocadillo y entonces eran los casinos, se llama casino
¿sí?
musical, donde los mayores pues se toman su café y los mayores que ya no tocan en la banda, por ejemplo, en las orquestas, son los que imparten clases a los pequeños.
Uh-huh.
Y entonces ahí ves en las fallas, en las bandas, niños con 5 y 6 años que ya tocan el clarinete, que van con el clarinete, es más alto el clarinete que ellos.
¿Tú tocabas el clarinete ese también?
No. Yo quería tocar el acordeón.
Oye,
porque de pequeñito siempre me llamó la atención ese instrumento, siempre me gustó. Es un instrumento muy sensual, no sé, muy...
¿Ah, sí?
Sí, es muy romántico.
Yo veo mucho ahí a María Jesús y su
acordeón. No, pero también está verde parisina, lo que dice Francisco.
Muy parisino, muy... Bueno, pero a mí, fíjate, a mí me enganchó por María José, por
María Jesús. Hombre, claro, ¿no?
Fue como la que... Yo tenía 7 años y dije, yo quiero tocar el acordeón.
Nos acercó el acordeón a todos.
Pero vamos a ver, con 7 años decías tú que el clarinete en las bandas es más grande que el niño, con 7 años te pones un acordeón Francisco y te caes para abajo.
Bueno, pero es que yo el gran disgusto que me llevé... Bueno, mira, por una parte dicen que no hay mal que por bien no venga... Porque cuando llegué al conservatorio, primero estudié solfeo, y cuando llegué al conservatorio me dijeron, no, el acordeón no está homologado, no es un instrumento homologado. O sea que no se puede estudiar el acordeón.
Ya.
¿Cómo que no puedo estudiar el acordeón? Y me fui de verdad, pero con una...
Tristeza y desolación.
Sí, y mira, y luego empecé con la canción, que empecé a cantar desde muy pequeñito, que empezó a gustarme pues, canciones de los grandes, de Sinatra, de Tom Jones, de... Nino Bravo, que salía entonces,
uh-huh.
en los años 70, yo tenía 10 años o por ahí.
¿Te has atrevido alguna vez? Es que Camilo Sesto, madre mía.
Y Camilo Sesto, que somos del mismo pueblo, de Alcoy.
Mira.
¿Verdad?
Que estás
¿verdad?
Oh.
Entonces no le preguntes a quién prefiere, que han nacido en el mismo lugar.
Ay, madre, es que tenemos duelo musical y tenemos que ir, bueno, la gente está participando, pero estamos calentando el ambiente porque se tienen que decantar los oyentes, la audiencia, entre Camilo Sesto...
El agudo de Camilo Sesto en algo más.
Ajá.
O por Pastora Soler,
su agudo en Quédate Conmigo.
Es que Pastora Soler y yo también... A Pastora la quiero mucho.
Claro.
Pastora Yo siempre, no es la primera vez que lo digo aquí, lo diré siempre, es la voz femenina más importante que tenemos en España en estos momentos. O de las más importantes.
Y lo ha dicho Francisco, no lo digo yo.
A mí me, particularmente, no. Es que es una voz femenina, que es una mujer que canta, que también pasa como a mí un poco, que podemos cantar, podemos, cantar varios estilos de música. Y es una mujer que puede cantar perfectamente el pop, como la canción...
La copla,
que lo canta divinamente. Mm-hmm. ¿La habéis escuchado cantando
sí,
copla?
Sí, no, hombre. No sé. Es divina.
O cantarte un bolero, ¿no? Mm. Que, por eso te digo que es una mujer que es una artista muy, muy polifacética y muy amplia.
Bueno, pues dos agudos que recordamos que los dos artistas defendieron en directo en un festival. Camilo lo hizo en la OTI en el año 1973 y Pastora lo hizo en Eurovisión.
Años después, ajá, en el año 2012. ¿Sí? Ninguno de los dos es verdad que consiguió ganar, pero los dos quedaron en muy buena posición.
Pero, bueno, le subió, para los dos fue, como se dice esto, un espaldarazo para sí, su carrera sí, musical. Sí,
sí. Luego, bueno, Camilo también, creo que me ponéis, habéis elegido dos artistas. Es que Camilo es el artista para mí más importante de la historia de habla hispana.
Sí.
O sea, se habla mucho de muchos artistas, pero realmente en Latinoamérica el artista número uno como compositor y como cantante, como voz, es Camilo Sesto, sin lugar a dudas. Me ocurre que a veces en nuestro país, pues, pasa eso, en nuestro país no cuidamos a nuestros artistas, ¿eh?
¿Tú te sientes cuidado, Francisco?
Yo me siento muy querido porque realmente yo sigo trabajando y hago mis giras por teatros y la verdad que la gente acude, tengo un público muy fiel.
Más de 40 años.
Llevo 40 años y cada día, pues oye, pues es que me siento más feliz cantando en el escenario, me siento como en mi casa.
A los oyentes les pasa como a ti, Francisco, que... tienen el corazón dividido entre Pastora Soler, claro, y Camilo Sesto, y así lo dejan en las notas de voz que están mandando, por ejemplo.
Hola, mi voto es para Camilo Sesto. No digo que Pastora Soler no tenga buena voz, que la tiene, pero Camilo era mi ídolo de juventud, estaba loquita por él y me quedo con Camilo. Feliz año y un beso para todos.
Beso.
A mí me gusta muchísimo Pastora Soler, pero entiendo que Camilo Sesto, bueno, pues es Camilo Sesto, me gusta. Es que son distintos, ¿no? Ya claro. No porque sean hombre y mujer, sino que son voces diferentes. Así que yo voy a votar por Camilo Sesto, ¿vale? Venga, un abrazo.
Algunos de los mensajes de Elisa o Rosa, muchos mensajes escritos en WhatsApp. El 70% apoya a Camilo y el 30% apoya a Pastora. ¿Cómo va Twitter?
Pues mira, en Twitter hemos conseguido dar el vuelco, cuidado, @buenosdiasom. Es verdad que Pastora empezó nada con un tímido 23%, pero en este momento, atención, Pastora Soler tiene el 55%. Por cierto, de los votos frente al 45 de Camilo Sesto. Así que quién sabe, de aquí a la 1-5, a lo mejor Pastora Soler se convierte en la ganadora con el mejor agudo sostenido de Twitter.
Lo que está claro es que con ellos dos y estas dos voces ganamos todos. Con
eso es agudos. Verdad,
totalmente. Y hoy además ganamos todos teniendo aquí a Francisco.
Muchas gracias.
No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano. No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo. Que sienta el corazón como una bendición que guarda mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino.
Ay, qué recuerdos, ¿verdad, Francisco, este Latino? ¿Cuántos años tiene esta canción?
Pues el 81, 42. Uh-huh. Sí, ahora el 5 de diciembre... cumplió 42 años.
Hay que celebrarlo. Yo quiero saberlo, ya que estamos, ya que tenemos aquí a Francisco.
Es una canción que envejece muy bien.
Envejece divinamente.
Hay canciones que pasa el tiempo y luego las pones y va, ¿no? Pues
es muy de karaoke.
Sí.
¿Verdad?
Es que es de karaoke. Porque mira, Esta, Latino, Por el amor de una mujer, de Dani Daniel, también en todos los cabrecos, Santa Lucía, sí, son las típicas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que son las que más se piden en los cabrecos. Sí. Y no sé cuál más, pero sí, de los latinos, sí, las canta todo el mundo.
Oye, Francisco, yo recuerdo el momento en el que estabas ahí en la tele y empezó a sonar este Latino. Yo recuerdo siempre, hemos visto muchos en mi casa los festivales, tanto el de
Eurovisión como yo, el de la OTI. Yo de pequeñito
en
también,
esta ocasión todo. Nos poníamos todos a verlo y hacíamos nuestras apuestas y nuestras votaciones.
Claro.
Obviamente, para nosotros ibas a ganar, pero es que resulta que ganaste. Con Latino tenías 20 y poquitos
22
años.
22 años. Pero yo era un inconsciente. Pablo Herrero y Armenteros, los compositores que son compositores como la copa de un pino, estaban flipados. Me venían al camerino y me decían, mira, chaval, que claro, que era un crío, dice, que si no ganas, no pasa nada. Como diciéndome, que si no ganan, que no te vaya a dar un,
¿tienes sí, mucha vida por
un
delante?
Bajón o una depresión. Que no. Y yo, ¿cómo que no vamos a ganar? Si no hay ninguna canción mejor que esta, por favor.
Es que qué aplomo, verdad, además.
Es que,
en
es el que este era una momento. Canción preciosa y sigue siendo bonita. Una canción que nos describe muy bien a los que somos de Levante, de alegría, ¿no? De nuestra tierra. Esta canción lleva el sol y el calor de mi tierra. Pero además, que me siento muy orgulloso y hoy, si cabe, más que nunca, de sentirme español, de ser español, de haber nacido español, ¿no? Porque hoy hay que reivindicar los que somos españoles, de decir, me encanta España. Me gusta ser español.
Oye, ya con 22 años.
Que parece
años.
Que suena hasta
no,
feo.
Hombre, no, para
no,
nada.
No.
Sí, pero para algunos te pueden decir cualquier cosa. A mí me da igual que me
estamos
digan
en unos quieran. Tiempos un poco así convulsos. Polarización es la palabra, ya sabes, sí, del año sí, que ayer sí, conocimos. Sí. Que yo decía, 22 años, con esa templanza que también recordaba Belén sobre el escenario, esa garantía de que era una canción que se defendía,
sí,
porque ya
una gran canción.
Era una gran canción. ¿Ya medías tú cuánto mides?
1,82.
1,82, sí. Fíjate.
He bajado un centímetro.
Sí, ¿qué pasa? ¿Te vas midiendo?
Sí, porque yo creo que son las almohadillas que se van desgastando de las vértebras.
Correcto.
Eso me explicó él. Pues se lo dije porque me estuvieron haciendo un chequeo y me midieron y dice, 1,81. Y yo, ¿cómo 1,81? No puede ser, 1,82. No. Y tienes suerte que solamente un centímetro.
Oye, pero con esa voz y con esa planta tú has tenido que ligar un montón.
¿Qué va, Francisco? ¿Qué va, cariño? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo he sido el tío más tímido del mundo.
¿En serio?
No.
Yo he sido cómodo de ver. Pero luego he sido muy tímido. Y te digo una cosa. Si llega a ser ahora, buah, no dejo a una viva.
Te comes el
mira,
mundo.
Mira, para el tímido, en el
ahora,
WhatsApp.
Ahora no, ahora esa timidez desapareció.
Ah, vale.
De hace 15 años esta parte desapareció, pero bueno, soy una persona, entre comillas, muy formal.
Sí.
Casado con mis hijos, con mis nietos ya, entonces me dedico plenamente a mi trabajo, que me encanta la mujer, me gustáis todas, ¿eh?
Dice María
Luisa. Lo mejor que hay en el planeta.
María Luisa en el WhatsApp. Dice, hola, buenos días, guapetones. Dice, a Francisco la adoro, tiene una voz increíble y es un artistazo y una buenísima persona.
Muchas gracias. Lo que más me gusta de todo es eso, lo último.
Eso
para mí
se
es
transmite,
lo mejor,
¿no?
Que me recuerde la gente como buena persona, ¿no? Es difícil.
¿Y eres buen dejar. Cocinero y buen amo de casa o no?
Bueno, amo de casa, vamos a ver. Amo de casa. Nosotros
definición,
tenemos ahí un acuerdo mi mujer y yo. Entonces ella se dedica a unas cosas que yo no llego y que ella las hace mucho mejor que yo. Y yo, pues bueno, me dedico a hacer, por ejemplo, las paellas.
¡Oh, qué ricas!
Los domingos es habitual que los hombres seamos los cocineros. Uh-huh. Entonces, pues las hago muy ricas con leña de naranjo.
¡Madre!
Y hago la paella valenciana auténtica con mis amigos y la verdad que, bueno, pues hago 4 o 5 platos. Bueno, Vicente ha sido afortunado.
Ajá. A Vicente, que no le veis por el streaming, sí, porque está en el otro lado.
Se ha comido varias mías.
Viene acompañando a Francisco, grandísimo profesional.
Sí,
y
buen
ha
amigo.
Sido con un paladar exquisito. ¿Y a ti quién te enseñó a hacer las paellas,
mi mujer,
Francisco?
Ajá. Por teléfono.
¿Cómo?
Sí, yo te cuento. Estuve en el
esto
año...
Esto suena a una emergencia.
Sí, en el año 91, me separé de mi segunda mujer. Y estaba en Las Rozas, me fui a vivir a Las Rozas, en qué mala hora. ¿Mm? Bueno, con todo mi cariño a Las Rozas. Pero era el club del separado, ahora no sé. Pero todos los separados y separadas se iban a Las Rozas. Yo iba a un sitio que era una cabañita y yo digo, me voy a Las Rozas, así pongo tierra por medio, y me voy a un pueblo, tal, ahí en la sierra. Oye, todo el mundo llorando, uno que ay,
con sus males cada uno.
Digo, bueno, no, no. Y en eso me llaman la familia Caballé, que querían hacerme una audición, porque habían oído que yo cantaba muy bien lírico, y yo lo cantaba como hobby, no lo cantaba como profesional. Y hice una audición en el teatro de la Zarzuela. Le encantó y me dijo, yo tengo el mejor profesor para usted, pero claro, está en Barcelona. Y bueno, ¿y qué problema hay? La semana que viene me voy para allá. Me busqué un piso de alquiler, me fui a Barcelona y estuve, pues, 2 años estudiando a tope, pero a tope 24 horas al día. Uh-huh. Y al tercer año debuté con Montserrat Caballé en Birmingham. Y estuvimos unos años de gira por Europa cantando ópera y zarzuela. Y entonces, cuando llegaba el sábado y el domingo, a mí me apetecía comer una paella. Y, oye, en Barcelona tienen cosas muy ricas, pero la paella con pimientos o con costillas de cerdo, la verdad que no...
Eso no es paella.
No es lo... La paella puedes echar lo que quieras, ¿no? Además, como la forma que lo tenían de hacer, hasta que le dije un día a mi mujer, voy a aprender a hacer la paella. Uh-huh. Por teléfono me vas indicando. Y las 4 primeras o las 5 primeras no se podían comer. Una salía ensalada, la otra salía el arroz duro. No es fácil, ¿eh? El punto de la paella es, sobre todo, escoger el punto del arroz y calcular el caldo o el caldo que tienes con el fuego, ¿no?
Sí.
Que es lo difícil. Pero por lo demás es ponerle mucho corazón y buenos ingredientes.
Yo conozco gente...
Pollo, conejo y verdura.
Que no se ha traído nada. Agua de Valencia para hacer las paellas.
Eso es una tontería.
Sí, ¿no?
Un mito.
Yo te digo, porque mira, mi mujer tuvo un restaurante aquí en Madrid, y seguramente a lo mejor os acordáis de él, se llama Cañas y Barro.
Uh-huh.
Pues es una arrocería buenísima. Lo único que Valencia, el agua tiene mucha cal.
Uh-huh.
Y aquí el agua es maravillosa. Entonces, la cocción del arroz, en vez de ser 20 minutos que son en Valencia, aquí son 17.
Ah.
Digo 18.
Claro,
máximo.
Cambia.
Es lo único que cambia. Pero no, nada más. Yo donde voy la hago con el agua que me encuentro.
Bueno, como estamos hablando un poco de todo...
Ah, el 22, el 22 de marzo.
Claro.
22 de marzo que canto aquí.
No,
de marzo, perdona. Hoy se me ha ido.
Ay, madre, que se me ha ido.
Que es otra fecha.
No pasa nada, 22 de enero.
22 de enero.
Que yo quería preguntar eso, que es ese concierto tan especial, ¿cómo lo has ido diseñando? Si fuese una paella, ¿cómo la has ido preparando?
Pues bueno,
¿qué ingredientes?
¿A fuego lento?
Pues monté un espectáculo el año pasado para hacer una gira de teatros.
¿Sí?
Estuve en mayo, aquí este mayo pasado estuve aquí en Madrid. Fue tal el éxito que lo repetimos ahora el día 22 de enero en el Rialto.
Correcto.
En Gran Vía. Ya sabéis, a las 8 de la tarde.
No faltéis, que si a él se no le olvida, Vicente nadie. Le lleva directamente el 22 de enero al Teatro Rialto y ahí está cantando.
Y además te digo, pues unas fechas ideales, ahora que vienen Reyes y fin de año, para regalar a los papis. ¿Qué vas a regalar a los papis? Música.
Claro,
las entradas.
Sea la mía o sea la que, que sea. Pero en vez de tanto musical extranjero...
Regalar experiencias.
Claro que sí. Yo soy el único... como este establecimiento tan importante, que si no te gusta, te devuelvo el dinero.
¿Eh? O sea, que podéis venir. ¿Cómo nos vas a gustar,
estoy tío, seguro hombre? Que os vais a pasar una tarde estupenda, porque lo más importante es que el público participa, canta conmigo en muchísimas canciones, que esas canciones que son la banda sonora de nuestra vida.
Totalmente.
Bueno, en el Nessun Dorma, que he visto que está ahí en el en el libreto y en el recital, ahí no creo que te acompañen muchos. No llegamos
a ese temazo. No,
claro, por eso. Mejor
pero hay otros temas, sí.
En esas cosas a lo mejor sí. Que en Nessun Dorma...
Y en boleros también. Hacemos un homenaje al bolero también, que a mí me gustan mucho los boleros. Pero hay canciones, mira, como la que acabo de grabar.
¿Cuál?
El Aleluya... que son esas 100 canciones que a mí no pertenecen a mi repertorio, pero esas 100 canciones que yo siempre escucho y que para mí son joyas. Pues una de ellas es el Aleluya de Leonard Cohen, que he hecho una versión muy, muy a mi estilo y lo llevo pensando desde hace como 10 años. Dije, un día tengo que grabar esta canción. Y llegó el momento y la he grabado. Y espero que os guste y que...
Oye, después
y que sea de gusto de todos.
40 años, llevas un poquito más de...
42 desde Oti.
Ajá.
Pero llevaba cantando, pues yo fui con 22 desde los 18.
Pues después de toda una vida dedicada a la
toda
música,
toda una vida.
¿Todavía te pones nervioso cuando tienes al público delante?
Sí. Los 5 primeros minutos antes de salir a escena, no te lo puedes imaginar. Y el día que desaparezca eso, yo creo que desaparece el artista, ¿eh?
¿Y qué haces esos cinco minutos? ¿Te mueves de un lado a otro? ¿Te peinas? ¿Te aferras a un amuleto?
Concentración, respirar profundamente, que dominar la respiración es lo más importante, no solamente para cantar, sino para muchas otras cosas. Y pedir, pues eso, pedir a Dios o a quien sea que salga bien, ¿no? Y que la voz, la verdad que la voz siempre me ha acompañado. Fíjate, el otro día hice un concierto difícil, porque pasé una gripe como la que hay este año, que es tremenda,
sí,
pero tremenda. Y la verdad me metí una sobredosis de antibiótico, que pude salvar el concierto, pero ha tenido sus consecuencias. El antibiótico, ¿sabes lo que ha pasado? Pues que se me ha llenado la boca de llagas y no puedo casi ni hablar.
¿En serio?
Y llevo 4 días yo con lo que me gusta comer, y más estando aquí en Madrid, oye, que no voy a poder comer, todo comiendo sopas y cremas.
Ya.
No puedo tomar
mira
otra cosa.
Mira que son puñeteras las llagas.
Te pones un trozo de pan, pequeño. Bueno, la gente que me escuche lo entenderá porque yo no me había pasado en la vida, pero un trozo de pan es como si te metieras un puñado de clavos, ¿eh?
Cristal.
Es increíble.
Bueno, aquí el 22 horroroso. Ya te ha repuesto del todo. Y
que no hay nada, ¿eh?
Nada, que sí.
Aguantar,
sí. Alivia.
No, de aquí el 22, todo. Bueno, el día 13 tengo concierto en Oviedo, el día 14 tengo concierto en Zamora, el día 20 en Valladolid y el día 22 aquí, en Madrid.
¿Y las uvas te las tienes que comer antes?
Depende si encuentras la mejor calidad o no.
Fíjate, a lo mejor este año lo hago con mandarinas. No enteras.
No, cuidado que los pellejos de las mandarinas son peligrosos.
Cuidadito, que se atraganta uno más con las mandarinas.
Fíjate que te voy a contar.
Con las uvas, cuidado.
Te voy a contar una anécdota. Cuando yo era pequeño, mi abuelo era un poco cabroncete. Le gustaban mucho las bromas. Bueno, yo me acuerdo de mis abuelos. Madre mía, los quería tanto más que a mis padres. Y mi abuelo decía, no, lo hacéis mal. Cuando suena una campana, hay que tomar una uva. Cuando suenan dos uvas.
Por Dios.
Cuando suenan tres uvas. Claro,
con 12 años.
Yo tenía así, cuando llevabas 4, un chaval y un crío. Y bueno, se partían de risa la familia, pero luego, claro, decías que cabroncete.
Pues sí, la verdad que sí, ¿eh?
No podía haber muerto en el intento, ¿eh? Ahí, ahogado.
No, hombre, no hubiera llegado a sacar el río. No, pero oye, hubiera llegado a sacar el río.
Cuidado, porque aquellas uvas de hace 50 años, aquellas llevaban unos piñoles de esos grandes, ¿eh?
Sí, sí.
No los de ahora.
Que lo de ahora no es como antes, ¿eh?
No. No.
Mira, dura todo menos.
Yo te digo, tengo la suerte de que tengo una huerta donde voy a caminar por las mañanas al lado de mi casa y conozco a los propietarios y me dicen, llévate las naranjas que quieras y las cojo 3 o 4 para hacerme el zumo diario. No tiene nada que ver, nada que ver. Y se pudren en los árboles. Compramos las naranjas a Marruecos, que no valen nada, porque no valen nada, y las nuestras, que son las mejores, se pudren en los árboles. Te lo digo porque lo veo todos los años.
Qué pena.
Pero naranjas y otras especies.
Oye, volviendo al concierto, 22 de enero,
Teatro
Rialto. Estamos escuchando Granada.
Estáis invitados, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Vamos a ir a acompañarte.
No me quiero yo quedar sin decir, por ejemplo, que Pavarotti, ahora que estoy escuchando Granada, dijo, palabras textuales, el que mejor ha cantado en la vida Granada ha sido Francisco.
Sí, la verdad que era un hombre que era muy generoso y era un compañero, un astro. Y es la voz de tenor que más me ha gustado y que más me gusta, ¿eh? Hasta el día de hoy. Lo único que le cambiaría la voz, decía. Te la cambio. Porque
y lo paso absoluto.
Es una voz preciosa, ¿eh? Y era un hombre con una simpatía y una generosidad. Y a mí viví una anécdota con él. Pero maestro, ¿cómo puede ser? Tú sabes que los tenores pues salen, cantan un aria o dos, luego interpreta la orquesta o bien una apertura o algún tema musical. Y tenía ahí a su ayudante y cada tema que cantaba cuando venía ahí entre bambalinas, se tomaba un vaso de agua con hielo pilé.
¿Con hielo?
Uy, madre mía, pero qué guay. Claro. Me dio una explicación muy, pues, muy sencilla, dije, es verdad. Me decía, vamos a ver, ¿qué es el mejor antiinflamatorio? el hielo. Yeah. Cuando un niño se pega un golpe en la cabeza que le ponen hielo, pues para las cuerdas vocales igual. Claro, si tienes una faringitis, ¿no?
Claro.
Ni se te ocurra.
El polo si, para los niños de las anginas.
Claro, pero si la inflamación viene por trabajo, como el músculo o tal, igual que te ponen una rodilla hielo, ¿no? Uh-huh. Para cuando se te inflama o lo que sea. Lo mejor es el hielo, y es verdad.
Nunca lo había pensado.
Sí, sí.
Y luego decía yo...
Bueno, pero cuidado, lo que nos oigan...
Sí,
a ver si ahora tienen un poquito de...
Que sepan de dónde le viene.
Y luego se quedan afónicos y se acuerdan de mí toda la vida.
Pavarotti, vamos.
Oye,
a ver.
Oye, si aceptas consejo, una de nuestros oyentes, Maripuri, dice... Para Francisco, que se enjuague la boca con agua con bicarbonato. Ayuda con el dolor de las llagas.
Sí, lo hago, gracias. Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho.
Qué majos nuestros oyentes.
Sí, lo he hecho. El bicarbonato es el remedio mejor del mundo para las llagas. De hecho, en los hospitales, cuando algún enfermo está llagado, lo que ponen es agua con bicarbonato, uh-huh. ¿Sabes? Con sus,
sí.
No sé qué más cosas le ponen, pero agua con bicarbonato. Y para hacer gárgaras, os digo también, cuando estéis afónicos,
sí.
Oye, que afonía, por ejemplo.
Sí, hombre, aquí hemos tenido algunos
episodios. Los que vivís de la radio,
sí,
también,
sí,
de la voz.
Sí, sí, sí.
La gente que utiliza habitualmente la voz para vivir, lo mejor, yo lo que hago muy a menudo es agua tibia, bicarbonato y un medio limón exprimido.
Bien.
Y hacer gárgaras. Uh-huh. Y si quieres te las tragas, y si no, lo tiras, da igual. Si te lo tragas es muy bueno porque te depura el hígado.
Un 2x1.
O sea que te viene bien.
Nos gusta. Todo fantástico.
Y además hace de quemagrasas.
Ah, oye, pues yo me encanta, me voy a aficionar a eso.
O sea, que ya pisada, os digo, son remedios naturales que han funcionado toda la vida y que han ido, yo te lo digo, pasando de generación en generación. Por ejemplo, en los cantantes sí que lo conocemos. Es uno de los remedios mejores. Uh-huh. Yo he llegado a días que no he podido cantar y me he hecho dos o tres enjuagues.
Y divino.
Lo que te digo, y fantástico, ¿eh?
Y dormir, ¿no? El descanso
es... Eso es lo mejor del mundo.
¿Duermes mucho, Francisco?
Yo, más que una manta.
Sí.
Yo, si no me despiertan, puedo dormir. No se lo van a creer. Yo tengo el récord. Yo he llegado a dormir 36 horas.
¡No! ¡Madre mía!
Sí. O sea, despertarme. Me despierto, como y a dormir. Me despierto, como y a dormir. Dicen, pero es que luego vives poco, ¿no? ¿Sabes?
Perdona, se vive
lo
mejor.
Lo feliz que
estoy
vivo
contigo.
Soñando.
Desde entonces le llaman la marmota.
La marmota.
Por eso,
y lo mejor que hay, no hay nada mejor para la voz que el dormir, el descanso. No, hablar poco,
sí,
pero como también. Yo no descansa, hablo mucho, como habrás comprobado.
No
es un placer. Mira,
yo
no me
callo.
Pablo habla a través del Twitter mensaje, dice: Francisco, hace unos años estuviste cantando en Alcalá de Henares. Dice: cantó un Granada que nos dejó a todos con los pelos de punta. Dice: mujeres con lágrimas en los ojos. Y claro, el aplauso fue impresionante y largo. Dice: un abrazo a Francisco desde Alcalá de Henares y a todo el equipo.
Muchas gracias. Alcalá de Henares, pues estuve el año pasado. Uh-huh. El año pasado estuve. Sí.
Es que el calorcito del público, sí, esto es impagable,
eso,
¿no?
Eso es lo más maravilloso del mundo. Y además es eso, que ver cómo cambian las modas, la música. Pero dices, pero es que ya lo nuestro, no sé cómo, perdón, no sé cómo clasificarlo, si como un artista clásico o un artista vintage. Porque la verdad que lo que hacemos nosotros ya no competimos con nadie, ya es somos pues eso, artistas que ya estamos, somos pocos los que quedamos,
Y que se os entienda, porque ahora claro, todo
en mi
bebé,
época, en mi época
todo termina en L, no entiendo
que
nada.
Que vocaliza.
Sí. Tomar. Es verdad.
Es que en mi época eran 15 años mayor que yo, 20.
Eso es
yo soy del 80.
Claro.
Camilo y Rafael y todos estos compañeros eran de los 60, claro.
Oye, Francisco, ¿te puedo pedir un favor?
Dime.
Yo sé que tienes llagas. Si no, tú me dices que no. Pero ¿te atreverías a cantar un poquito de alguna canción que tú quieras y compartirla con nuestros oyentes?
Pues a ver, ¿cuál?
¡Buf! La que...
Hombre, yo creo que
con
si 40
años
de
carrera...
Bueno, latino,
o...
vale, va.
¿No?
Venga,
no, sí,
latino,
vamos.
Va. Venga. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo. solitario al sol.
¡Bravo!
Feliz año, feliz año.
Igualmente, todo lo mejor,
Francisco. Que esto sonará en el Teatro Rialto el próximo 22 de enero.
22 de enero.
Y que vas a estar arropadito por 6 músicos.
Ahí está mi banda, que son magníficos. Y lo que he dicho, que lo vais a pasar fenomenal. Para más información, tenéis mi web, franciscolatino.com, que si no, mi compañero luego me pega. Desearos que tengáis un año maravilloso, sobre todo con mucha salud.
Igualmente.
Mucho amor y paz. Y desde aquí un abrazo fuerte. Gracias, bueno, a todos.
Pues que el 2024 venga lleno de éxitos y a celebrar esos de 40 años de Francisco. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Una storetta vegetta fa la faggia di San Giuseppe, per una stella del mondo è sto il compasso di sta canzone.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
¿Te acuerdas cuántas noches hemos estado en la casa del árbol imaginándonos? ¿Y qué es?
¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y entonces?
¿Entonces qué?
Ay. ¡Jo! ¡Qué bonito! ¡Qué vistas!
Es que desde aquí arriba...
Bueno, pues después de este chorro de voz que nos has dejado aquí en el estudio, Francisco, con ese latino, vamos a seguir con otras propuestas que en este caso nos llevan hasta el Teatro Circo Price. Bueno, es tiempo de celebraciones, de estar en familia, de pasar más tiempo con los pequeños de la casa. Y por eso nos vamos a ir todos juntos, si os parece, a subirnos a la cabaña situada en un árbol, que es el sueño de todos los pequeños. Bueno, en ella nos vamos a encontrar con Sara y con José. Se conocen desde niños, pero hacía mucho que no se veían. Y con ellos vamos a recorrer el mundo y conocer así las tradiciones para despedir este año. ¿Dónde? Bueno, que nos lo cuente Emiliano Sánchez Alesi, que es el director y creador de este espectáculo de La Casa del Árbol, como digo, en el Teatro Circo Price. Emiliano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bueno, pues estamos a punto de despedir el año y si lo hacemos con esta propuesta, con Sara y con José, que nos van a llevar por ahí, ¿por dónde? ¿Por qué países del mundo?
Bueno, sí, como lo has contado, efectivamente, Sara y José son dos amigos que han compartido muchas, muchas navidades en esta cabaña del árbol en su infancia y después de mucho tiempo se vuelven a encontrar, se dan una cita y un reencuentro muy emotivo y alegre en esta casa del árbol y con el público, evidentemente, para contarnos un poco y compartir con todos las diferentes tradiciones que han vivido y experimentado en sus viajes durante todos estos años que no se vieron, las tradiciones de fin de año que suelen festejar en países como Filipinas, Sudáfrica, México, Japón, Dinamarca, Alemania. Vamos a recorrer a través de los amigos imaginarios de nuestros protagonistas estos países y estas tradiciones que son muy, muy pintorescas y yo creo que son muy divertidas e interesantes de conocer.
Oye, Emiliano, ¿tú de dónde eres?
Argentino.
Ajá. Faltaba Argentina, digo, alguna pesquita habrá por ahí, pero en este recorrido que nos hacen los personajes que citabas, Filipinas, Sudáfrica, Japón, en fin, que los espectadores van a poder conocer, ¿no?, a través de estos personajes, cómo se festejan y cuáles son las culturas tan dispares, ¿no? Más allá de cómo lo celebramos aquí en Madrid, en España, también de qué manera otros personas lo viven, ¿no?
Sí, sí, es muy bueno. Hemos hecho particularmente el proyecto hace ya unos años que se está gestando y hemos hecho evidentemente una investigación, más allá de que algunas yo he tenido la suerte de viajar y vivirlas en persona, y eso ahí son situaciones y cuestiones muy muy pintorescas. No sé, por ejemplo, en Sudáfrica en Año Nuevo, en un sector, no en todo el país, pero en gran parte de Sudáfrica tienen la costumbre de, por ejemplo, tirar y arrojar por la ventana cosas viejas, entonces se recomienda no caminar por debajo de las ventanas en fin de año. En Japón dan 108 campanadas, ni una más ni una menos, 108 campanadas. En México dan vueltas a la manzana con maletas. En fin, hay un montón de tradiciones que desconocemos y que por otro lado nos ayudan a de alguna manera tomar perspectiva y a valorizar la nuestra, que digo la nuestra porque yo soy argentino, pero hace más de 20 años que vivo aquí en España y en Europa. Y lo que te decía, revalorizar un poco las 12 uvas, ¿no? Que es una tradición que tenemos aquí y que festejamos todos los años y que de repente por festejarla todos los años, quizás de repente pierda algún valor por el acostumbramiento. Entonces, un poco es eso, contrastar esas tradiciones del mundo también con la nuestra de las 12 uvas.
Oye, Emiliano, ¿en Argentina, en tu tierra natal, cómo se celebra? Tengo curiosidad.
Y también en el espectáculo hay un llamado, hay un pequeño detalle que cuenta un poco cómo festejamos la Navidad en Argentina, sobre todo en Sudamérica y en el hemisferio sur, porque hay la gran diferencia es que lo festejamos en verano, que todo es muy diferente. Imagínate que estamos en Argentina, en Sudamérica, se está mucho más en la calle, se está casi sin ropa. Es otro humor, porque el humor que te genera el verano no es el mismo al invierno. No hay ninguna tradición específica más allá de compartir ese momento, sobre todo en la calle, ¿sabes? Estando festejando en familia, con amigos, pero es mucho más exterior que interior.
Bueno, pues más de 20 artistas en escena procedentes de distintos países del mundo, esa Casa del Árbol, donde hay tantísimas disciplinas que van a poder disfrutar con este espectáculo en el Teatro Circo Price. ¿Desde cuándo y hasta cuándo estáis?
Mira, ya empezamos hace casi un mes y hasta el 6 de enero, hasta Reyes, están ahí los chicos haciendo el espectáculo. Y nada, yo los invito a todos porque es un espectáculo muy familiar, que muy muy colorido, con una puesta de luces muy bonita y lo que dices, artistas de todo el mundo, que también le da un colorido especial. Hay números sorprendentes de circo, en fin, yo creo que es un espectáculo para ir y dejarse llevar por el imaginario del espectáculo y lo espectacular del circo.
Bueno, pues todos a subirse de forma simbólica a esa Casa del Árbol en el Price, de obra de la que es director y creador Emiliano Sánchez Alesi, a quien deseo un feliz año y que vaya todo muy bien.
Igualmente para todos ustedes. Nos vemos ahí en el Price, si Dios quiere.
Ahí nos vemos, gracias.
Adiós, gracias.
Aleluya. Aleluya.
Es el Aleluya que nos contaba Francisco hace unos minutos, que acaba de grabar, que era uno de sus sueños y que ha conseguido ahora hacerlo.
La fe, la luz, la claridad, un día te encontré bajo la luna. Me ardió por dentro el corazón, dejé de pronto de ser yo y se fundió mi vida con la tuya. Aleluya, 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 aleluya.
Y aunque no le veo, me lo estoy imaginando a Jesús Sánchez Martos cantando ahí a lo bajini el Aleluya. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues es verdad, ¿eh? Es verdad, es que invita a tararearla, es muy bonita, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué tal estáis? Feliz
tema
Navidad,
clásico,
feliz
año, pues estupendamente. Estamos aquí, ya no nos queda nada para la Nochevieja, para seguir engordando un poquito, ¿eh? Porque, claro...
Bueno.
No, es que es así. 3 kilos de media, ¿no?, engorda la gente ahora en estas fiestas.
3 kilos de media, eso significa que algunos cogen más de 3 kilos, algunos cogerán menos, pero otros se quedan con las sobras, así que mucho cuidado. Y además de los 3 kilos, lo que se demuestra en los últimos estudios es que aumentamos en un 10% el colesterol, que esto ya son palabras mayores. El colesterol va obstruyendo poco a poco las arterias, así que bueno, ya sabes. Diciembre, yo siempre digo que es el mes de los pecados, ahora ya pecamos todos, por mucho que queramos, y luego en enero pues aparecen no solamente las rebajas, sino los arrepentimientos y las penitencias. Pero ahora estamos con los excesos, y por mucho que hablemos, seguro que habrá excesos. De verdad que, bueno, si somos capaces de tratar de concienciar algo, pues para algo sirve la radio pública,
pues sí.
Sin duda alguna. Nieves.
A ver, es que ¿quién se resiste a un turrón, por ejemplo?
Claro,
a un mantecado.
Claro.
Y ahora viene el roscón de Reyes dentro de nada, así es que, claro. Y esos langostinos, y ese pavo, y ese jamoncito, y esos vinitos, porque luego tenemos que brindar, claro, también. En fin, que como
bueno,
bien
me estás abriendo el apetito, Estás abriendo el apetito, amiga. ¿Sabes que con las comidas estas de empresa, comidas familiares, con las calorías de 2 comidas o de 2 cenas, hemos consumido ya o hemos ingerido las calorías que nos corresponden durante una semana? Tú fíjate lo que pasa. Y luego, además, también tengan en cuenta todos ustedes que cuando unimos el alcohol, los polverones, los turrones, las comidas ricas en grasas saturadas, lo que ocurre es que tenemos más calorías, pero además también la digestión se hace mucho, mucho más lenta y mucho, mucho más pesada. Por eso aparecen los típicos empachos, claro.
Bueno, ¿y qué tenemos que hacer cuando aparecen los empachos?
Bueno, vamos a ver, como te digo, las comidas copiosas, que son ricas en grasas, en azúcar y en alcohol, hacen que la digestión sea más lenta, más pesada, y cuidado, porque el alcohol se absorbe mucho más lentamente. Esto significa que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a conducir, aunque todavía no notemos los síntomas del empacho, que son la sensación de pesadez, el ardor, náuseas, vómitos, a veces regurgitación, como que te viene la comida a la boca, y también a veces sudor frío. Bueno, pues lo primero que no tenemos que hacer es tomar bicarbonato sódico, porque lleva sal y lleva el cloruro sódico, y eso para la hipertensión arterial no es nada bueno. Lo que tenemos que tomar son antiácidos al uso, y luego muchos líquidos, caldos, zumos, infusiones. Es decir, lo primero es dieta líquida al menos 24 horas y después una dieta blanda, bueno, por lo menos otras 24-48 horas. Los empachos pueden provocar alteraciones digestivas muy, pero que muy importantes.
Hay quien nos está preguntando que si hay algún truco para que la resaca sea más llevadera.
Bueno, ahí también hay muchos mitos, ¿eh? Porque la resaca, claro, es el día después de consumir mucho alcohol, e incluso, aunque no tomemos mucho, las mezclas del alcohol, y se produce esa sensación de mucho dolor de cabeza, la boca está seca, náuseas, vómitos, diarrea. nos disminuyen los reflejos a la hora de conducir, tenemos mareos. Bueno, pues aquí lo mismo. Primero, no, aunque duela la cabeza, no tomen aspirina ni tampoco tomen ibuprofeno, porque el alcohol ya puede haber provocado una pequeña erosión en la mucosa del estómago y la aspirina y el ibuprofeno pueden provocar que esa herida sea mayor. Así es que lo mejor para el dolor de cabeza, para la resaca, es el paracetamol. Y luego hay mitos. Por ejemplo, el café, que no, el café es un excitante y por tanto eso de darle a una persona café solo, fuerte, para la resaca, no es nada recomendable. Bueno, hay quien dice, es otro mito, que la resaca se quita con alcohol y por eso se toman un Bloody Mary. Bueno, pues no, desde luego no es nada recomendable tomar vodka con la vitamina B del tomate. Sin embargo, lo que sí hay que hacer es tomar muchos líquidos, tomar mucho agua, leche fría o caliente, zumos de frutas, fundamentalmente el zumo de tomate, que es muy rico en vitamina B, que eso sí, el Bloody Mary sin alcohol, el zumo de tomate, pues es muy recomendable. Y luego, hombre, la dieta tiene que ser una dieta blanda para que no forcemos mucho el estómago, que ya está muy resentido por el consumo de alcohol.
Ya que estamos hablando de alcohol, Jesús, si de pronto nos encontramos con alguien que está tendido en el suelo, en la calle, que pensamos que, bueno, en fin, que lleva más copitas de las debidas, ¿cómo tenemos que ayudarle o atenderle? O porque hay gente que pasa de largo directamente y casi como un desprecio, ¿no? Pero claro, es que igual necesita de nuestra ayuda.
Claro, pues es una muy buena cuestión a debatir, porque claro, cuando salimos de noche y vemos a alguien en algún portal tumbado o en un parque tumbado, bueno, pues pensamos que está borracho. Además, si nos acercamos incluso y vemos que huele alcohol, este está borracho, como tú dices, con desprecio. Bueno, pues, señores, si ocurre esto, llamen al 112, porque hay un servicio social importante y porque hay un servicio sanitario fundamental e imprescindible. Esta persona, que está borracha, ha tomado mucho alcohol, por la mañana puede aparecer fallecida como consecuencia del frío de la noche. Fíjense, solamente por haber pasado por allí y decir, nada, no le hagan ni caso, está borracho. Bueno, pues al menos que se le quede a ustedes en la conciencia de que si hacen eso, con el frío, el alcohol que provoca una vasoconstricción, el frío de la noche puede provocar congelación, una hipotermia y aparecer muerto a la mañana siguiente. Por lo tanto, no. Lo primero que tenemos que hacer es llamar al 112, decir que alguien necesita ayuda y, si podemos, vamos a intentar ponerlo tumbado, pero de forma lateral, para que si le viene un vómito o le viene algo a la garganta, que no le obstruya la garganta y no muera por asfixia. Claro, no sirve llamar al 112 y marcharse. Lo importante es que, hombre, no es una pérdida. No, yo voy a perder tiempo con un borracho. Hombre, no es ninguna pérdida de tiempo. Está usted ayudando a salvar una vida. Aunque la persona diga que no llame a nadie, pues usted, hágame caso, llame al 112 y ponga en su conocimiento dónde está y se queda usted hasta que aparezca los servicios médicos.
Bueno, ya lo venimos contando, pero que no queda nada para tomarnos esas 12 uvas. Vamos a dar algún consejo para evitar sustos por atragantamiento,
sí,
Jesús.
Sí, porque la manía de tomarse las 12 uvas con las 12 campanadas, yo nunca lo he entendido. Y todo el mundo haciendo apuestas a ver si me tomo las 12 uvas. Vamos a ver, si se toma usted las 12 uvas en las 12 campanadas, en un momento tendrá usted 4 o 5 uvas en la boca. Y bueno, pues con las risas, hemos tomado alcohol en la cena, las risas, tal. Bueno, pues le puede provocar una obstrucción. Y esa obstrucción en la garganta, pues puede provocarle la muerte. Por lo tanto, lo que sí tenemos que tener todos claros es que no deberíamos hacerlo, pero si lo hacemos, al menos que todos recordemos la maniobra de Heimlich, que la tienen ustedes en la página web de Telemadrid, que la tienen ustedes en cualquier página de YouTube para que la vean hacer, porque en la radio es muy difícil que ustedes se hagan la idea. Pero bueno, vamos a intentarlo. Se coge a la persona por atrás, un abrazo desde atrás, poniendo el puño de su mano derecha en donde acaba el esternón, en el pecho, el esternón, donde acaba el huesecillo, ahí ponen una mano y con la otra mano empujan fuerte para provocar una respiración forzada, una tos forzada, que puede ayudar a salvar la vida a la persona que está teniendo una obstrucción laríngea y que si no lo hacemos puede fallecer en pocos minutos.
Pues sabes una cosa, Jesús.
Cuéntame.
En el balance de este año puedo decir que yo le he salvado la vida a una persona que conozco que se había atragantado con un trozo de carne y en parte te debo a ti todas esas enseñanzas y conocimientos que nos has hecho llegar.
¡Qué valiente eres! ¡Qué valiente! ¡Enhorabuena! ¡Vaya balance!
Gracias.
¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! De verdad.
La verdad, eso es lo me quedé en shock después, pero luego lo he valorado con el tiempo.
Claro,
actué inmediatamente, pero luego de pronto dije, ¡ostras, qué importante ha sido esto! Así que gracias, Jesús, también por tu contribución.
No, las gracias te las tiene que dar esa persona a ti porque le has salvado la vida, sin ninguna duda. Claro que sí, enhorabuena, de verdad, enhorabuena.
Bueno, que enhorabuena a ti por toda esa divulgación que haces aquí cada año y que en este que estrenamos, el 2024, vas a seguir haciendo. Así que te mandamos de todo el equipo un besazo enorme y que seas muy feliz este que entra.
Pues feliz 2024 para todos. Mucha salud, mucho amor. Y si puede ser mucho dinero, también.
Eso.
Y que sabéis que os quiero y que no puedo vivir sin vosotros.
Igualmente.
Feliz año a todo el mundo. Mucha
feliz
salud.
Año, doctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues nos queda resolver el reto. Ya
pues
llegado.
Mira, minuto y resultado. Camilo VI gana en WhatsApp 64%, 36%.
Y Pastora Soler gana en Twitter 54%, 46%, con lo cual...
1-1,
empate.
Oye, mañana tenéis el viernes para desempatar, porque ahora en el balance, ¿no? Podemos decir que ganó Sergio el primer reto, ¿no?
Sí.
Reto ayer hubo empate.
Ayer tuvimos empate.
Ayer empate.
Así que mañana...
O gana Sergio por goleada o empatamos finalmente.
Que bueno, también estaría bien, ¿no? Así...
A mí me encantaría empatar.
A ver, mañana vemos el reto, el duelo de momento no lo vamos a desvelar, que nos queda todo este día para que disfrutéis, que no va a llover, que hace buen tiempo y que mañana volvemos. Juanjo Ceballos en la realización técnica, os habla Nieves Ordiz, hasta mañana.